Radio Valentín Letelier presenta Radio Retratos. Un programa de conocimiento y creación fotográfica conducido por Jorge Aceituno. Radio Retratos es un proyecto de excelencia financiado por Fondart, concurso 2012 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bienvenidos, amigos y amigas, a Radio Retrato, proyecto de excelencia financiado por Fondart, concurso 2012 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Semana a semana, el fotógrafo Jorge Aceituno conversará de fotografía con diversos invitados. Haremos un recorrido por las fotos que marcaron la historia. Escucharemos bandas sonoras inspiradas por la fotografía y responderemos las consultas de los auditores. También recordaremos sus fotografías más valoradas y especialmente les invitaremos a proponer la creación de sus propias imágenes fotográficas. Anímense a participar, inventen sus fotos, sueñen con ellas, piensen en blanco y negro y en color, proyecten su imaginario y contáctenos por las ondas de Radio Valentín Letelier para contarnos cuál es la fotografía que quieren realizar. Los 40 mejores relatos serán elegidos para formar parte de un libro y de una gran exposición que recorrerá, a partir del 2013, por Valparaíso, La Serena y Santiago.
Entrevista a Luisa Lagos, productora audiovisual, docente del Instituto de Arte y Comunicación Arcos. En esta oportunidad nos hablará sobre su padre, Orlando Lagos Vázquez, quien fuera fotógrafo oficial del presidente Salvador Allende hasta el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.
Mi papá, en el fondo, era un soñador de toda la vida y a través de ese sueño se fue transformando en un profesional de la fotografía y del reporteo. Todo comenzó, él empezó a trabajar en la editorial universitaria como linotipista. Se incendia la editorial y él queda, por supuesto, cesante. Y conoce allí, en el transcurso de la vida, conoce a Pueller, conoce a Gustavo Pueller, conoce al Negro Jorquera y así sucesivamente, y por ellos va por el camino de la fotografía y posteriormente hace un curso y se gradúa como periodista. ¿Cómo mi papá empezó en esto de la fotografía relacionada con la política? Que eso es bastante importante. Él comienza, él políticamente en los años 30, en la época de González Videla, se transforma en un comunista acérrimo, pero de tomo y lomo, o sea, de frente, olvidándose de familia, de esposa, de todo. Y empieza a crear como un archivo histórico, tanto de los inicios del Partido Socialista como los inicios del Partido Comunista, que lamentablemente, por la dictadura, todo eso desapareció, se quemó, se perdió. Por ahí comienza. Y cuando empieza la represión contra los comunistas en la época de Videla, él se hace muy amigo de Pablo Neruda. Y ellos pasan el asilo, o el escondite, mejor dicho, en uno de los puentes del Mapocho, en el puente Pío Nono.
En pleno centro.
Al lado de la Escuela de Derecho. Ahí comienzan ellos su exilio. ¿Ya?
¿Y pasan un tiempo ahí debajo?
Pasan un tiempo largo como indigente, pasan como meses, varios meses. Y a futuro, mi papá se enferma, cae a la posta grave de una peritonitis, y quien lo opera es Salvador Allende Gossens. Y de allí se hacen amigos, pero no amigos de ir a tomar, sino que amigos políticos, a conversar mucho, a plantearse un montón de cosas. Estaba en ebullición todo lo que significaba el proletariado, lo que significaba toda esa parte rica de Recabarren, de la Ferte, de la CUT, qué sé yo, toda esa parte. Y ellos así hacen una amistad bastante importante. Y a raíz de eso, Allende le propone a mi papá que él sea su fotógrafo de su primera campaña electoral. En el año 57, 58, por ahí.
¿Campaña para senador, para presidente?
Para presidente, para presidente. Pero antes de eso, cuando él era diputado y se empieza la campaña para senador, Allende le pide a él que sea su fotógrafo. Y hay una anécdota muy divertida, como yo te comentaba la otra vez. Allende, por supuesto, plata imposible, no había dinero para nada. Entonces él tenía una renoleta. Entonces en la renoleta ellos paseaban por todo Santiago. Entonces mi papá se le ocurre y le dice, ¿por qué no nos quedamos aquí en la Plaza Almagro? Que era totalmente distinta a lo que es hoy en día la Plaza Almagro. No, no estaban esas piedras ni nada de eso. Inclusive estaba una línea de buses que se llama LIT, que iba al sur.
Yo la recuerdo, la vi.
Exactamente. Y enfrente de la plaza habían varios templos de los evangélicos. Entonces mi papá ve que hay bastante gente en la plaza. Él no sabía si eran evangélicos o no, no tenía idea. Entonces le dice Allende, parémonos aquí. Entonces Allende dice, pero claro, le dice, pero él siempre le decía, señor, si usted se sube arriba al techo de la renoleta y usted grita, va a venir toda esa gente a escucharlo. Entonces ya, pues, y Allende agarró papa y se subió arriba del techo de la renoleta y empieza a decir su discurso, y por supuesto que la gente empezó a venir a escucharlo, y mi papá se sube a la copa del árbol que estaba detrás de la renoleta a tomar la foto, y sale una foto espectacular, que después se enteraron que la gente que había ido era los que estaban hablando sobre Dios y qué sé yo, que eran los canutos, ¿no?
Canutos se llamaban en ese tiempo.
Exactamente, en ese tiempo se llamaban canutos. Entonces, sí. Ese fue su primer público que tuvo Allende en su elección. Y posteriormente esa foto fue publicada en el diario La Nación como una gran foto donde el futuro senador de la República había hecho su primera proclama como futuro senador de la República. Y que si eran cuatro pelagatos lo que había, pero como mi papá se subió arriba del árbol y ya tenía un lente gran angular, entonces él con eso logró tener una cantidad de gente impresionante.
Un gran comunicador estratégico.
Exactamente. Ese día 11 de septiembre, lo que nunca, mi papá se fue muy temprano a la mañana a La Moneda. Él generalmente se iba tipo 9, 9 y media. Ese día a las 7 de la mañana ya estaba yendo rumbo a La Moneda, porque ya sospechaban que algo iba a pasar, pero nunca se imaginaron la magnitud de lo que iba a pasar. Entonces, mi papá, cuando llega a La Moneda, inmediatamente se dan cuenta que a las 8 cuando sale el primer comunicado, a todos los hacen bajar al sótano, al primer sótano de La Moneda. Y para mi papá lo más terrible, que es lo único que recuerdo que me comentó con mucho dolor, fue cuando él ve bajar al perro Olivares y uno de los militares va y le dispara al perro Olivares de frente.
¿Él era el encargado de prensa?
Él era el encargado de prensa. Ah. Y le dispara a quemarropa, de frente, y lo mata. Mi papá eso lo choqueó muchísimo. Posteriormente, Allende, él decide quedarse en La Moneda, los reúne a todos y les dice, yo no los necesito a todos vivos, yo no los quiero muertos. Déjenme aquí solo, que yo sabré cómo voy a salir de aquí. De aquí yo no voy a salir. Me sacarán muerto, pero de aquí yo no voy a salir. Y no voy a renunciar tampoco. Entonces le pide a mi papá que se encargue de sus hijas, porque sus hijas también estaba Beatriz y estaba Isabel con él. Y ellos salen por Morandé 80. Y mi papá se devuelve y ve que viene Allende con el casco y con una metralleta. Yo no sé si era la metralleta que Fidel le había regalado o no, eso no lo sé. Y en eso sale, y mi papá se para enfrente del de Morandé 80 y ve cuando sale Allende y le saca la foto.
La foto con la metralla.
La foto que ganó.
La World Press Photo.
Exactamente. Bueno. Detrás venía uno de sus. De los médicos de Allende. Y mi papá, porque él sabía que a él lo iban a tomar preso, o sea, él estaba consciente que a él lo iban a llevar. Y le entrega el negativo a un colega, y que nunca más se supo de ese negativo. O sea, y posteriormente supe por algunas investigaciones que hizo la World Photos de que este señor había cobrado el premio y se había adjudicado esa fotografía, y que es mentira porque esa fotografía la hizo mi papá.
Y de hecho, creo que el New York Times también la adquirió.
Exactamente. Sí, le pagó $12,000.
Y hace 4 o 5 años atrás, que en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile se hizo con la World Press Photo.
Exactamente, donde estaba Sergio Campos, y nos invitó cordialmente y se hizo el reconocimiento
oficial.
Oficial. Exactamente, sí.
La foto que fue.
Sí, nos entregaron una carta que la tiene mi hermana. Una carta donde dice que él es el único ganador del premio de esa fotografía. Cosa a la cual me alegró muchísimo, porque era un reconocimiento a todo el esfuerzo que él ha hecho y al esfuerzo que nosotros como familia también hicimos.
A la fotografía que no es inocente y la persecución política que hubo en ese tiempo, ustedes la pasaron muy mal también por
sí.
El hecho de tu papá haber sido el fotógrafo ayer,
sí.
Tener esas imágenes que podían ser peligrosas, entre comillas.
Exacto.
Para el régimen.
Sí, fue muy difícil porque...
Se perdieron muchos archivos.
Mucho. Se perdió todo lo que... se perdió el nacimiento del Partido Socialista, se perdió el nacimiento del Partido Comunista. Había muchas fotografías con Allende, muchas fotografías con Pablo Neruda, muchas fotografías inclusive con la Violeta Parra, que vivió un mes en mi casa. Mi mamá la pasó muy mal, una mujer muy llena de prejuicios, muy católica. Entonces, que nos fueran a visitar mañana, tarde y noche los militares, los carabineros, la fuerza aérea.
¿Y la DINA en ese tiempo?
Y la DINA también. Teníamos a un policía de punto fijo en la casa. Si había alguien, los fotografiaban. Si alguien nos iba a visitar, nos aislaron completamente. El teléfono de mi casa estaba totalmente intervenido. Era muy divertido. Al final ya lo tomábamos como chiste, porque uno salía al patio y prendía la luz y venía el helicóptero, ru, ru, ru. Apagábamos la luz y iba el helicóptero. Al final lo hacíamos como chiste, en serio, sin saber nada de mi papá, porque mi papá, después del día, el mismo día del golpe, apareció en la casa como a las 3 de la tarde, sin hablar una palabra, no dijo nada, 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 en un silencio absoluto. Se encerró en el cuarto y nadie lo sacó de ahí. Y a las 9 de la noche alguien lo vino a buscar y nunca más supimos de él. Por meses, hasta que un día cualquiera llegó una persona, que hoy en día se lo agradezco, órdenes del presidente Allende antes de morir. Eso fue cuando él entró a la casa, dijo: vengo por orden del presidente Allende. Pasaje, pasaporte, visa por 15 días y $50, mañana a las 6 de la mañana en el aeropuerto. Se va a Venezuela. Sin saber dónde mi papá estaba, nos dice dónde está, lo fuimos a buscar y con lo mismo que tenía lo llevamos para el aeropuerto, con el temor de que en Policía Internacional no lo dejaran salir. Felizmente lo dejaron salir, no había nadie a las 6 de la mañana, era muy difícil que alguien estuviese, y los pocos que habían estaban dormidos, así que ni se enteraron. Y el miedo que teníamos que cuando llegara a Venezuela lo pudieran agarrar también. Ahí lo estaba esperando el Negro Jorquera. Y de ahí se lo llevaron a una pensión. Y ahí estuvo mi papá hasta que le lograron la visa. Yo estoy muy agradecida al gobierno venezolano por eso. Eso fue la época de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez se portó muy bien con todos los exiliados, con todos, incluyendo a los demócratas cristianos, que en ese tiempo todavía no estaban exiliados, y muchos militares también. Se portaron de maravillas. Y mi papá de igual manera siguió trabajando con la se formó el comité de solidaridad, él participó en ese comité, yo también participé en el mismo comité, hicimos muchas cosas importantes, logramos rescatar a muchos compañeros que estaban presos. Cademar Tori tiene los mejores recuerdos de mi papá, lo mismo la Mireya Baltra, la Mireya lo quería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Corbalán también, Insunza también. En realidad mi papá fue un hombre bien, bien especial, muy profesional, y por eso es que Allende lo quería mucho, porque él sabía que era un hombre totalmente incondicional. Inclusive Allende le dijo: compañero, yo necesito que usted tenga un teléfono en su casa, porque yo no lo puedo ir a buscar todos los días para su casa. Y mi papá le dijo: no, si me va a dar un teléfono, que sea por la ley, no regalado. A esos niveles. Y me recuerdo una vez que Allende, mi papá invitó a almorzar a Allende porque tenían que irse, no sé, urgente, para Talagante, que era, no me acuerdo, que tenían un mitín por allá. Y entonces no había tiempo y mi papá le dice: bueno, pasemos a la casa a almorzar. Y mi mamá tenía porotos. Entonces mi mamá lo manda a llamar a mi papá a la cocina y dice: pero hombre, por Dios, ¿cómo vas a invitar al señor Allende a comer porotos? Le dijo: pero tú estás loco, ¿por qué no me avisaste antes para haber hecho otra cosa mejor, que no sé qué? Y Allende le escucha y le dice: no, compañera, no se preocupe, a mí me encantan los porotos. Y de hecho se comió dos platos de porotos. Yo creo que mi papá nunca pensó que esa fotografía iba a ser el retrato fiel de lo que realmente era Allende y lo que él representaba ante el pueblo. Yo creo que él la sacó simplemente porque él pensó, dijo: este es el hombre que jamás se va a rendir. Creo que ese fue su real pensamiento. Yo no pienso que él haya decir: no, con esto me voy a ganar algo, o no.
De hecho, nunca quiso, por protegerlo a usted, reconocer la autoría.
Exactamente, jamás, nunca. Nunca lo hizo en vida. Nunca lo hizo en vida, nunca. Inclusive, mi papá, cuando salió de La Moneda, él ni siquiera comentó absolutamente nada, que él podría haber dicho: mira, mataron a este otro, o nos persiguieron así, o nos hicieron... No, nunca, nunca. Él lo vino a decir mucho, pero muchos años después, como en el año 2000, que todavía estaba él lúcido. Él me lo comentó, pero así como una cosa así de súper secreto. O sea, en ese sentido mi papá era tremendamente celoso de su propia experiencia. Yo todas estas cosas que conozco porque las viví con él, porque él no me las habría contado nunca. Nunca, porque él era muy celoso en eso. El antiguo comunista, porque no habla nada, no dice nada, no conoce a nadie. Él conocía a todo el mundo, pero él jamás... se recordaba de los nombres, por ejemplo. Y yo soy igual, yo nunca me acuerdo de los nombres. Y también con la ayuda de mi mamá. Mi mamá es una mujer extremadamente sumisa, le avivaba la cueca en todo. Si él llamaba por teléfono y decía: mire, manténgame la maleta lista porque me voy de viaje. Entonces ya iba mi mamá, le hacía la maleta tranquilita, sin problema, nunca le puso problema. Podía llegar lleno de piojos, cuando llegó una vez lleno de piojos en una campaña, en la tercera campaña de Allende, en Osorno fue, que les cayó un aguacero impresionante y no pudieron llegar al hotelito donde estaba, entonces tuvieron que dormir como en unas barracas. Y esas barracas les dieron unos ponchos y unas mantas y estaban llenas de pulgas y de garrapatas y todo eso. Y con esas cosas llegó mi papá a la casa y mi mamá hubo que quemar toda la ropa porque todo estaba lleno de garrapatas y pulgas y qué sé yo. O sea, a esos niveles. Mi papá era un hombre total y absolutamente entregado a lo que él amaba, que era su profesión. Entregado. Admiraba muchísimo a Allende, pero era su ídolo, siempre lo fue. Y Allende también lo admiraba a él, porque era el único fotógrafo que era capaz de subirse a las partes más increíbles. Como cuando sale Allende de presidente el 4 de septiembre, el único fotógrafo que se subió arriba de la copa del árbol más alta que está frente a la Universidad de Chile, ¿quién fue? Orlando Lagos Vázquez.
Como el Chico Lago.
Conocido como el Chico Lago. Y sacó la foto más espectacular que salió en todos los diarios después. Hola. Y nunca hay que olvidar, o sea, se podrá perdonar, pero olvidar jamás. Jamás. Jamás.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes por haberme invitado y la verdad que ha sido un gran honor para mí de poder haber hablado algo sobre mi padre. Bueno. De verdad. Gracias.
En Radio Valentín Letelier estamos escuchando Radio Retratos. ¿Sabías que?
Como antecedentes de la fotografía se encuentran la cámara oscura y las investigaciones sobre las sustancias fotosensibles, especialmente el ennegrecimiento de las sales de plata.
Fotoíconos, el retrato de la historia. Hoy en Fotoíconos, Pinochet de lentes oscuros, por Chas Gerretsen.
Está comprobado, no con estudios, sino en la práctica. Los traidores no miran a los ojos. Los mentirosos no miran a los ojos. Los asesinos, ni siquiera arrepentidos, miran a los ojos. Quiso la historia que a horas del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, los chilenos que vivíamos por esos días y los que no sabían que iban a ser exterminados, nos encontrásemos de frente en la portada del único diario que por esos días circuló, con la fotografía de los cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que perpetraron el descalabro democrático en nuestro país, posando desafiantes ante la lente de la cámara y por extensión ante todo el mundo, resumiendo en un gesto de que lo que vendría serían horas difíciles, oscuras y sin tregua. En medio de ese retrato del terror corporizado, el dictador, al que me niego a nombrar, aparece de brazos cruzados, con el gesto adusto y la mirada, como decíamos, oculta tras unos gruesos lentes de espejos negros. La más descarnada representación de lo que ya imaginábamos debería ser un dictador, un asesino omnipotente y descontrolado, el dueño de tu vida y de tu muerte. Es el instante del poder total y dramáticamente se trata de una imagen de consenso, el momento iconográfico donde se encuentran detractores y defensores, puños en alto y nacionalistas fanáticos, unos porque la imagen desnuda lo que el dictador acaba de inaugurar, otros porque revela la disposición y el liderazgo que esperaban ver aparecer. Alguna vez se le preguntó por qué usaba esos lentes y la respuesta del asesino, digamos, evidente y sin sorpresa alguna, fue: bueno, yo los usaba para que no se supiera cuándo decía la verdad y cuándo no. El ocultamiento de la mirada, el sesgo del traidor, la vergüenza de un alma negra, logró ser captada para nuestra vergüenza eterna por el fotógrafo holandés Chad Gerritsen. La mentira y el dolor, hasta ahora.
Despedimos nuestro radiorretrato de hoy con un tema musical alusivo a la fotografía, compuesto por el grupo viñamarino Los Jaivas. Se trata de Foto de Primera Comunión, un tema que aparece en su primer álbum editado, El Volantín, grabado entre junio y julio de 1971. Según palabras del propio Eduardo Parra, un recuerdo de los tiernos años de infancia.
Radio Valentín Letelier presentó Radio Retratos. Un programa de conocimiento y creación fotográfica conducido por Jorge Aceituno. Radio Retratos es un proyecto de excelencia financiado por Fondart, concurso 2012 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.